playa. Saborea el verano con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. La Irlandesa, creando pasiones.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro Plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:17 es nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife. Nos visita hoy la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Ávila, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con ustedes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy contenta, cerquita ya de la fecha clave que es el día de nuestra patrona, preparando todo para la peregrinación de las fiestas de la Candelaria.
Fecha marcada en el mes de agosto,
evidentemente. Fecha marcada en el mes de agosto y, permítame que lo diga, marcada a fuego, porque a mí el año pasado se me quedó grabado, lo estábamos ahora comentando fuera de micrófono, que tengo como un nudo en el estómago, porque fue de la noche del 15 al 16 cuando comenzó el incendio, y la verdad que bueno, que todo muy, muy preparado. Como has visto, hemos hecho un despliegue de medios con el ejército, Guardia Civil, las propias brigadas forestales.
Yo lo estaba comentando a Rosa antes de entrar, que estamos a 12 de agosto y no hemos tenido ningún gran incendio. Hemos tenido algunos
pequeños conatos. Sí, sí.
¿Eso es fruto del trabajo que se ha hecho? ¿Es fruto también de la casualidad? Es decir, ¿cómo podemos valorarlo eso?
A ver, hay un despliegue enorme y hay una enorme enseñanza que dejó detrás el incendio tan devastador y que nos ha hecho que nos multipliquemos en el monte, y que yo creo que todo el esfuerzo de vigilancia y de disuasión está dando sus frutos. También tengo que darle las gracias al magnífico trabajo que ha realizado la Policía Nacional y la Guardia Civil en la detención de presuntos incendiarios que podrían estar detrás de varios conatos de incendios en Vilaflor, en San Miguel, en La Esperanza, y cercando a algunos incendiarios que podrían estar detrás del incendio incendio grande del año pasado.
¿Qué consejos tenemos que seguir una semana como esta, de tanto movimiento de gente hacia Candelaria?
Y además con mucho calor, porque como hemos visto, se acerca una ola de calor, sobre todo muchísima prudencia y sobre todo muchísima conciencia en estos días en los que más de 100.000 personas van a transitar senderos tan maravillosos como es el sendero del Camino Viejo de la Morenita y también, bueno, por la carretera vieja, que haya muchísima prudencia. Vamos a tener un despliegue de más de 600 efectivos que van a cuidar de nosotros y van a cuidar de también seamos prudentes, pero sobre todo es llamar a la gente a que sean muy conscientes de que están transitando por un monte que tiene muchísimo combustible disponible, porque prácticamente no hemos tenido invierno, hay mucha sequedad, no hay prácticamente humedad, y todo eso, tanto el material muerto como los propios pinos, la vegetación está muy seca.
El verano había marcado por esa circunstancia y también por la crisis hídrica de la que íbamos hablando meses. ¿Cómo vamos hasta el momento?
Pues mira, mucho mejor de lo que pensábamos, porque cuando en el mes de febrero aprobamos en el Pleno por unanimidad, porque la verdad que muchos de los asuntos que traemos al Pleno del Cabildo salen por unanimidad, y eso es de agradecer. Hay un trabajo muy importante de diálogo para poder sumar a todas las fuerzas políticas, y esto es muy importante. En el mes de febrero adoptábamos el acuerdo de la necesidad de declarar a Tenerife con emergencia en una emergencia hídrica. Bueno, pues la verdad que fue importante para tomar decisiones muy, muy rápido. Ese decreto venía acompañado de 75 medidas, de las que se han puesto en marcha 67, y que nos permite decir que a lo largo de este verano vamos a tener disponible 11.000 metros cúbicos adicionales de agua diario. Y eso significa, bueno, que todavía no podemos poner toda ese agua a disposición del campo, pero desde luego estamos dando algo que era fundamental, que es seguridad hídrica a la isla de Tenerife, porque no podemos confiar ahora mismo en el agua de lluvia.
Es el campo, el sector primario, que más lo está notando, evidentemente.
Sí, efectivamente.
No hemos llegado a esas temidas restricciones, digamos, a la población, pero sí, el campo sí lo está pagando.
El campo lo está pagando, aunque hemos metido ya en el mes de julio 9.000 metros cúbicos adicionales de agua, poniendo en marcha desaladoras, depuradoras y haciendo un trabajo integral, porque no solamente es poner en marcha las depuradoras, la desalación, sino también es el bombeo, los colectores. Lo más importante es que cada gota de agua cuenta, cada gota de agua que ahorremos y sobre todo cada gota de agua que llevemos a tratamiento industrial, es decir, hacia una depuración que al final va a terminar revertiendo en el campo, que es el principal demandante de agua en la isla.
Pero vamos, el titular podría ser ese: no es tan grave la situación como podíamos prever hace algunos meses.
Hace algunos meses nosotros tenemos un informe que fue el que llevó a la de emergencia hídrica, de que desde el año 2016 estamos en una sequía extrema sostenida y que era necesario tomar decisiones. Y yo sé que era una decisión dura desde el punto de vista político, porque, bueno, otras islas que no han decretado la emergencia hídrica y que están igual o peor que nosotros no tienen los focos en la cara. Pero bueno, yo no he venido aquí para sacarme una buena foto, lo que he venido es a trabajar y sobre todo a ser un aliado de los distintos sectores, y sobre todo el sector del campo se quedaba sin agua, y es fundamental el agua para tener un sector primario fuerte y que nos dé soberanía alimentaria.
Rosa, el verano cambia el tercio, turísticamente hablando, ¿cómo va para Tenerife?
Bueno, va muy bien, todos vemos las cifras son muy buenas, no solamente en el número de turistas, sino la parte que al menos yo más miro, que más miramos en el Cabildo, que es lo que dejan los turistas, la facturación, y eso es muy importante. Hemos conseguido girar desde hace años, porque hubo toda una política para que viniera un turismo de más calidad, que dejara en destino una mayor facturación, y las cifras del turismo al final están revirtiendo, vemos en las cifras de recaudación que tenemos en Hacienda, que se tienen en Hacienda de recaudación del IGIC. Por lo tanto, va muy bien, aunque a mí me lo habrán oído en multitud de ocasiones, tenemos que revisar el modelo turístico, porque en la medida en la que hemos llegado a unos 6 millones de turistas en la isla de Tenerife y que sobrepasamos la cifra de 16 millones, nos acercamos a 17 millones de turistas en toda Canarias, tenemos que plantearnos que estas islas son unas islas en las que tienen que estar ese turismo y los beneficios del turismo tiene que revertir en la ciudadanía, en el bienestar de la ciudadanía. El turismo fue quien hace 50 años nos sacó de ser una sociedad rural, empobrecida, que tenía que migrar. Y ahora es necesario hacer una revisión desde el sosiego, desde la serenidad, acompañado de todos los agentes económicos.
¿Pero por dónde pasa la revisión del modelo? Pues, pongo un ejemplo muy claro. Sí. Si estamos hablando, por ejemplo, de la facturación y el gasto en destino, pero por ejemplo hay muchas familias canarias que ya
que no llegan a final de mes.
Y que a lo mejor no se pueden permitir uno de esos hoteles ya cuando antes sí podían permitírselo.
Porque
por ejemplo.
Efectivamente se ha ido a un modelo de turismo de lujo en el que un canario no puede pagarse porque es que no es que no pueda pagarse unas vacaciones.
Este verano
es que no puede, es que no puede, no llegas ni a final de mes.
Una familia canaria que antes podía irse a un hotel, pues yo que sé, aquí en el sur de Tenerife o lo que sea, pues ahora dice, oye, que es muy caro.
No lo podemos permitir, es que no lo podemos permitir. Y si, bueno, yo no sé, pero cuando tengas dos chiquillos, por mucho que tengas un buen sueldo, no estamos hablando de salarios bajos, es muy complicado y muchísima gente por eso opta también por la vivienda vacacional, que ha venido a democratizar las rentas del turismo, pero también que tiene su lado negativo, que ha hecho que se disparen los precios de la vivienda. Por lo tanto, creo que ese análisis al que nos ha invitado hacer el presidente del gobierno a través de la conferencia de presidentes tiene que derivar en que el turismo deje mayores rentas y que las islas no son parques temáticos. Quienes vivimos aquí tenemos que vivir cómodamente con esas rentas del turismo y esos beneficios que tienen que quedarse aquí.
Pero una parte muy importante. ¿Pasa la solución? Es decir, ¿qué políticas hay que poner en marcha?
Una parte muy importante, yo, en mi opinión, es la fiscalidad. Y yo lo he dicho siempre. De hecho, hemos puesto en marcha desde el Cabildo la primera ecotasa en Masca y, en mi opinión, pasa por la fiscalidad. Una parte muy importante de los beneficios del turismo no se quedan en Canarias. Pertenecen a grandes consorcios y grandes empresas que están situadas en Cataluña o en Mallorca, sí. En Baleares. Por lo tanto, hay que pensar y probablemente también pasen por unas mejores condiciones laborales, una revisión, que yo creo que además Asotel se ha mostrado abierto a una nueva negociación colectiva donde pase por la mejora también de las condiciones de trabajo de las personas que trabajan para el turismo. Y después hay otra cosa que es real, y es que en su momento el turismo que venía a Canarias y a Tenerife, en concreto a las islas más turísticas, estaban dentro de los resorts. Decidimos que queríamos que conocieran nuestra gastronomía, nuestra cultura, sí. Nuestros museos, nuestra identidad, en fin. Y de repente 6 millones de turistas salieron, se desbordaron fuera de los resorts. Eso que fue un cambio de paradigma hace 20 años, ahora vamos a decir que entre comillas lo estamos sufriendo porque en el último rincón ha coincidido en el tiempo con el auge y con el boom de las redes sociales y tienes turistas en el último guachinche, en el último rincón, en el último charquito y ya los locales empiezan, o los que somos de aquí, empezamos a sentirnos incómodos porque era nuestro lugar especial. O sea, tenemos que ver cómo se convive con... No es un debate solo y exclusivo de Canarias. Tenemos que ver cómo también se ha resuelto en otros lugares, como en Baleares, e ir mirando, ir viendo cómo se acompasa el que poder tener un motor económico que tira de un 40% de tu Producto Interior Bruto, que genera una importante renta también del trabajo, pero al mismo tiempo tiene que ser respetuoso con tu identidad y porque al final...
Pero con la máxima sinceridad que yo le puedo pedir al presidente del Cabildo, ¿ustedes de verdad tomaron nota de lo que pasó el 20 de abril?
Absolutamente.
En esa manifestación.
Absolutamente. Primero, no es que tomáramos nota, yo me siento completamente identificada con el 90% de las reivindicaciones de esa manifestación, en esa manifestación en el que se decía que Canarias tiene un límite, efectivamente, que somos islas, tenemos un límite, tenemos una capacidad de carga que no solamente tiene que ver con el turismo, sino tiene que ver también, en el caso de Tenerife, con el crecimiento poblacional y tiene que ver cómo se acompasan las inversiones en lo más básico. Estamos hablando de emergencia hídrica, estamos hablando de seguridad energética, estamos hablando de una buena sanidad, de unos servicios sociales que atiendan a las personas que realmente lo necesitan y todo eso tiene que ir acompasado y, por lo tanto, claro que tenía que llevar una reflexión, que nos convocó a una conferencia de presidentes y en la que están habiendo grupos de trabajo y en la que Tenerife además se ha colocado por delante, implantando la ecotasa en
Masca.
Al hilo
de todo esto, hay un fenómeno curioso, me lo confirmaba.
Y que voy a decir, perdona, Guillermo, que voy a decir que la ecotasa en Masca está funcionando muy bien y que los turistas que van están dispuestos a pagar porque nuestros valores naturales, culturales, paleontológicos, nuestra arquitectura, nuestra identidad tiene un valor, y si nosotros mismos no lo ponemos en valor, siendo que paguen y ese dinero se quede aquí precisamente para mantener, mejorar, conservar, preservar, difundir esos valores, si no lo cuidamos nosotros y no lo ponemos nosotros en valor, no va a venir nadie de fuera a ponerlos en valor.
Yo creo que hay un fenómeno a tener en cuenta que nos comentaba el otro día el presidente del Círculo Empresarial del Sur de Tenerife, que es que en Baleares el incremento de precios ha provocado un efecto rebote.
Claro.
Y este verano han tenido, por ejemplo, bajadas, según las islas, entre un 5 y un 10%. En niveles de ocupación y facturación.
Pero también te tienes que plantear...
¿No puede llegar a pasar eso a nosotros? De que tanto que subamos los precios, a lo mejor la gente va a decir, oye, que esto ya está muy caro, no voy.
Mi planteamiento es si vale la pena que venga un turista que no está dispuesto a pagar lo que tú quieres que se pague. Entonces, yo prefiero a lo mejor tener menos ocupación y mayor facturación que tener los hoteles llenos con unos precios que para el turista están tirados, pero para el local no te lo puedes permitir. Con lo cual, a mí el factor ocupación no es el único factor a tener en cuenta, y yo creo que todo no se mide por ahí. Tenemos que ver cuánto es el precio por habitación, son varios elementos, y por lo tanto aquí tiene que estar todo el mundo concernido en buscar ese cambio de paradigma. Desde luego, el turismo de hace 50 años no es el turismo que vamos a necesitar para tener un modelo económico sostenible en los próximos 50 años. Y esa reflexión hay que hacerla ahora. Porque el que nos valía hace 50 años del sol y playa ya no va a ser válido
para
los próximos
50 años. Pero vuelvo a insistir, eso hay que materializarlo en política. Eso es un planteamiento de base, vale, claro. Pero después hay que materializarlo en líneas de actuación, en política, estrategia.
Y en esa estrategia en la que estamos. Una de las estrategias ha sido poner en valor nuestro patrimonio natural. Diciendo, Tenerife va a cobrar ecotasa, y lo va a hacer en Masca, en Anaga, en el Teide, y vamos a poner en valor aquello por el que ahora mismo los turistas no pagan y simplemente disfrutan de unos espacios naturales que tienen una capacidad de carga limitada, y hay que ordenarlo y decir, aquí caben tantas personas de las que una parte tiene que estar reservada para las personas que vivimos aquí, que queremos seguir disfrutando de Anaga, de Masca, del Teide, y que somos de alguna manera los llamados a proteger nuestros espacios naturales protegidos.
Ligado a todo este tema turístico indirectamente al que estamos hablando, Playa Jardín, el Puerto de la Cruz, una playa emblemática en una ciudad como el Puerto de la Cruz,
llena de porquería,
mes y medio cerrada, llena de porquería. Ayer empezaron, gracias al Consejo Insular de Agua, las obras del emisario. ¿Cómo hemos llegado a este punto?
Pues habrá que preguntárselo al anterior gobierno, que en 2022 tenía exactamente el mismo informe, es decir, que la gente se estaba ya bañando en unas aguas que no estaban en condiciones y que desde el 2022 no se tomó ninguna medida. Ninguna medida. Y a mí me sorprendió, y lo primero que hice cuando tuve en mis manos el informe de salud pública fue llamar al alcalde y decir, tienes que cerrar la playa, porque lo que no puedes jugar es con la salud de las personas. No se puede jugar. Y si en el 2022, que fue lo que a mí más me sorprendió, tenían un informe similar y no se adoptó ninguna medida, cuando llegó el informe de salud pública del gobierno de Canarias, y yo vi aquel informe, desde luego, el que es autoridad sanitaria es el alcalde, el ayuntamiento. Lo primero que hice fue llamar a Marco y hablar con el alcalde y decirle... esto no es una sorpresa para ti, desde luego para mí sí lo era, porque yo no tenía conocimiento que desde el año 2022 estaba ese informe, y el anterior gobierno socialista, ni en el Cabildo, ni en el gobierno de Canarias, ni en el ayuntamiento tomaron ninguna medida, poniendo en riesgo la población. Y es verdad que es una situación complicada para quienes tienen sus comercios, sus viviendas...
Hombre.
Pero no puedes dejar que no puedes permitir que con esas condiciones de agua se esté bañando la gente.
Vale, pero
porque entonces estás poniendo en riesgo a las
personas. Ustedes han puesto las medidas para...
Bueno, lo hemos declarado de emergencia y estamos con la obra.
Ya está
en
el emisario, pero claro, el emisario supuestamente tira aguas tratadas, supuestamente. Pero el problema, nos dicen desde el ayuntamiento y algunas agentes implicados más, está en canalizaciones de viviendas particulares que llegan, antiguas, muy antiguas, etc.
Entonces el ayuntamiento debería haber hecho el saneamiento. Vamos a ver, aquí cada uno que cargue con su mochila. Y yo estoy dispuesta a coordinarme con todo todo el mundo. Pero desde luego aquí cada uno tiene su responsabilidad. Primera responsabilidad, año 2022, no haber actuado. Ese problema no lo habríamos tenido en el 2024. Pero no importa, ahora estamos aquí y estoy yo en el gobierno. Por lo tanto, se declara de emergencia no solamente el emisario, sino también ampliar la capacidad de depuración que tiene la depuradora del Valle del Orotavac, también declarada de emergencia. Y en segundo lugar, responsabilidad de quienes están al frente del ayuntamiento, que toda la zona de la Ranilla, toda la zona de toda esa zona tengan las adecuadas canalizaciones para que no estén con aguas vertiendo directamente. Y esa es una responsabilidad del ayuntamiento. Y si el ayuntamiento no tiene capacidad, nosotros estamos acompañando a los ayuntamientos, sobre todo los más pequeñitos, que tienen menos presupuesto, para inyectarle fondos, presupuesto, pero la ejecución de las obras las tiene que llevar el ayuntamiento. Pero esto no es quitarse ningún muerto de encima, todo lo contrario. Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y desde luego ya estamos en marcha. Pero a mí me parece una vergüenza que tengamos que estar sufriendo estas situaciones de vertidos al litoral. Y por eso nos hemos planteado un objetivo. Para mí es fundamental, como presidenta del Cabildo, llegar a un punto de vertido cero en la isla de Tenerife. Es que se están pagando no solamente sanciones, sino que estamos envenenando el mar. Soy una persona profundamente comprometida, ¿sabes que me gusta?
¿Llegaremos a ver ese objetivo?
Sí, sí, lo vamos a llegar a ver porque estamos con obras de emergencia para eliminar vertidos, por ejemplo, ahora con la puesta en marcha de la estación depuradora de los letrados, vamos a quitar todos los vertidos que van hasta Santiago, desde todo Guía de Isora, Santiago del Teide. Con la estación depuradora de Adeje y Arona, toda la que tiene que ver con los vertidos que van en la zona de Adeje y Arona. La puesta en marcha de la EDAR, de la estación depuradora de Granadilla, va a quitar vertidos en el Médano. Yo soy de las que veranea en el Médano y a cada momento se está cerrando la playa del Médano.
Es otro punto conflictivo.
Otro punto crítico, por lo tanto, el Cabildo de Tenerife, con fondos, fíjate que acabamos de firmar un convenio de más de 233 millones con Aquaes, con el Gobierno de España, para hacer inversiones muy importantes de depuración, de tratamiento de agua, para que, fíjate, cada gota de agua que no se trata y se vierte al mar, es una gota de agua que pierde el campo. Por lo tanto, ese circuito que al final termina revirtiendo, tengamos más agua disponible, va a permitir también restaurar los ecosistemas marinos.
Bueno, se nos va yendo el tiempo y otros temas que quiero preguntarle. El tema de los trenes, que yo siempre le pregunto a Rosa Ávila, porque yo soy de los primeros que manifesté mi opinión en la legislatura pasada, que no entendía cómo se ralentizaba todo este tema.
Se paró, se guardó en una gaveta.
Recuerdo que hace unos meses, en su última visita aquí, creo que nos dio la primicia del proyecto del Tren del Norte y de lo que tenían entre manos, con ese concurso de ideas, incluso con la posibilidad de que fuera en altura.
Sí.
¿Qué novedades hay con respecto al del sur en materia de financiación? Si hemos avanzado a más.
Sí, sí.
¿De alguna otra primicia a lo mejor que podemos dar?
No hay tanta primicia.
En
el norte sí, la primicia es que estamos trabajando en las bases, como nos habíamos comprometido. En el norte, fíjate que en el actual trazado que se definió hace muchísimos años, estábamos hablando de un planteamiento de 1.765 expropiaciones, algo que para mí, honestamente, me parecía que arruinaba y llevaba a la imposibilidad de construir el Tren del Norte. Ya solo el desdoblamiento de la autopista del sur es un quebradero de cabeza, porque están todas las viviendas y multitud de propiedades al borde de la autopista, y por lo tanto buscar soluciones diferentes es lo que hemos planteado en ese concurso que estamos redactando las bases. Es un concurso internacional que va a ser concurso de ideas y además de proyectos, es decir, es la idea y también la redacción de proyectos. Quien gane la idea también redactará el proyecto básico, con lo cual creo que es muy muy interesante para las distintas ingenierías del mundo. Hay soluciones colgantes que estamos viendo en Tokio, que estamos viendo en Japón, que estamos viendo en China, que estamos viendo en Alemania, que estamos viendo en Estados Unidos, y por lo tanto, si estamos en una isla que se comporta como una ciudad, en ese sentido, en el sentido de la movilidad, no hay diferencia entre Santa Cruz, hay un solo área metropolitana que continúa hacia Tacoronte, es decir, es difícil decir voy aquí de un municipio a otro sin que haya viviendas, sin que hayan barrios que se confunden unos con otros, entre, por ejemplo, los Realejos y el Puerto de la Cruz y la Orotava, es decir, hay que analizar el comportamiento de la isla desde el punto de vista de la la movilidad como si fuera una gran ciudad de 1 millón de habitantes, y por lo tanto la movilidad tiene que entenderse de esa manera. Y para eso estamos redactando las bases de ese concurso, que vamos a tratar, preferimos hacer las cosas bien, pero vamos a tratar que se convoque antes de que finalice el año, sino en el primer trimestre del 2025. Pero este es un proyecto medio-largo plazo.
Muy a largo plazo.
Largo plazo, con lo cual lo que sí estamos planteando es, con el Ministerio de Transporte, con el ministro Óscar Puentes, estamos trabajando en dos líneas. Una, la incorporación dentro de la red nacional de ferroviaria, la red estatal ferroviaria, a los sistemas insulares, tanto el de Tenerife como Gran Canaria y también en Mallorca. Y por otro lado, trabajando en conseguir financiación por parte de un programa que hay en Bruselas, que hay de la Comisión Europea. Acaban de ser recientemente las elecciones en Europa, pero la idea es engancharnos hay una revisión intermedia en este momento, y podríamos engancharnos al Conecta Europa. Conecta Europa es un programa de 30.000 millones de euros de la Unión Europea, dirigido única y exclusivamente a los sistemas ferroviarios, y acaban de incluir, y esto es la gran novedad, a que todos los puertos y aeropuertos de la red transinsular de transporte a la que pertenece, los puertos y aeropuertos de Tenerife, estén conectados por tren, con lo cual ahí va a haber una línea de financiación súper interesante, tanto para el tren del sur como para el tren del norte. Pero sí me gustaría decirte, Guillermo, que nuestra gran revolución está siendo la revolución verde de Tizza. La gran revolución está siendo la gratuidad de las guaguas, las nuevas guaguas, que ya tenemos 120 circulando, nuevas líneas y nuevas guaguas por todo Tenerife, y el año que viene que vendrán hasta 250 guaguas, con lo cual estamos, permíteme, no lo sé, si quienes nos están oyendo y tienen hijos adolescentes, y yo los tengo, a mí me llama mi hija mayor y me dice, estoy en la playa, y yo me imagino que están las Teresitas, y resulta que está en la Caleta o está en la playa de Troya. Y es que hemos conseguido que con la gratuidad y con el... Yo creo que hemos mejorado considerablemente en tan solo un año el sistema de guagua, hemos hecho la isla más pequeña. Y aquello, no sé si lo notarán algún otro sector, pero de luego los que somos padres, bueno, notamos muchísimo que los chiquillos se mueven en guagua, que la gente se mueve en guagua, que los estudiantes se mueven en guagua, que aquí tenemos un gran aliado como es la Universidad de La Laguna, y todo el trabajo que estamos haciendo de guaguas lanzaderas, entrada escalonada, quitar vehículo compartido, el trabajo que está haciendo Azotel, por ejemplo, de transporte colectivo para sus hoteles, bueno, poco a poco, en esas pequeñas cosas que por sí mismas no funcionarían, pero todas en conjunto, hace que se alivie algo la situación complicada que tenemos de tráfico en la isla de Tenerife.
Voy terminando, pero me quedan unas cuestiones importantes y quiero hablar un poquito del estadio de Reyes López, sí, que es un tema que también está muy 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 en boca de todos. ¿Han aprobado ustedes una inversión importante para el estadio? ¿Es suficiente?
No es suficiente, es el inicio, porque estamos hablando de poder llegar. En este momento hay en torno a algo más de 6 millones de euros destinadas a la reforma del estadio en aquellos aspectos que nos exige la Liga. Hay que decir que la Liga, para jugar jugar los partidos de Liga, exigen unos mínimos, y cuando yo llegué al Cabildo me encontré que a los 8 días de ser presidenta se caía un cacho de cornisa por San Sebastián y se tenía que cortar la calle. Entonces, bueno, está hecho unos zorros, o sea, el estadio está hecho una porquería, ha sido todo parche hasta ahora, y nosotros estamos empeñados en abordar una gran reforma. La semana pasada teníamos una reunión con Paulino Rivero y con su equipo, una reunión donde estaba también no solamente el Cabildo, sino también Gestur. Gestur se va a ocupar de la reforma de la reforma del estadio, y por un lado están, vamos a decirlo así, lo que no se ve, que son las tripas del estadio, pero esas tripas, que es todo el sistema energético, todo el sistema de agua, como sabes, vas al baño y no es que no hay agua.
Sí.
Entonces, la reforma de los baños, de los vestuarios, de la sala de prensa, de aquello que nos exige la Liga, que tiene que estar preparado para el inicio de la próxima temporada, 25-26, y no de esta, sino de la próxima. Y ya hemos adjudicado los asientos, que veremos, hay varias las tres propuestas que se han comprometido la empresa adjudicataria a plantearnos, lo veremos en poco tiempo, en un mes, ya hemos firmado el contrato, y bueno, y después vendrá ese plan director donde está el estadio que queremos, porque lo primero que tenemos que pensar es qué estadio queremos, y en ese estadio que queremos, bueno, pues ahí va a haber una gran reforma como la han habido en otros estadios, y que...
¿Pero de qué plazo me está hablando para esa segunda reforma?
Vamos a ver. Estamos hablando de llegar, digamos, con las mejores galas, pero no abordando esa gran reforma que va a llevar mucho más tiempo, con las mejores galas para el centenario, habiendo reformado toda la parte del graderío, toda la parte de vestuario, toda la parte de sala de prensa, toda la parte de las... Cuando yo hablo de las tripas es que ya la liga y las televisiones que emiten para los partidos de fútbol, sí, exigen que tengan esas condiciones, y después toda la parte exterior, que también lo tendremos que ver.
Tengo un poquito más de brevedad, Rosa, sí, porque no tengo tiempo ya, pero quiero hacerte dos preguntas. La primera, la misma que le hice a José Manuel Bermúdez hace 7 días en esa silla. ¿No le da envidia que Gran Canaria no haya tomado la delantera y se haya llevado un Mundial 2030, por ejemplo?
Porque sí, pero no, de envidia no voy a vivir. Yo llegué hace un año y ahora lo que tengo es que preparar un buen estadio y unas buenas instalaciones deportivas en Tenerife para que esté en condiciones de albergar a los mejores eventos deportivos. Yo creo que en un año se ha notado el impulso que le estamos dando tanto a los eventos deportivos como musicales, que al final constituyen una parte importante de la economía, de la movilización económica, del comercio, de la restauración, y también deja muchísimo dinero. Este fin de semana fue el San Blas y bueno, se vendieron entradas en 30 países distintos, 20.000 personas reunidas en el sur de Tenerife. Uh-huh. O Ed Sheeran, o eventos desde el punto de vista deportivos, como puede ser la Blue Trail, que la hemos enganchado a la UTMB, que es muy importante. En fin, el próximo día 28, mira, ¿qué te voy a decir? Ellos van a tener un mundial, pero nosotros vamos a tener a la selección jugando en Tenerife. Con lo cual, no nos estamos quedando descolgados.
Hombre, no me compara el impacto de una cosa y otra, económica, para una ciudad.
Bueno, pero vamos a hacer subsede y aquí se van a poder entrenar. Y tenemos que estar orgullosos de la ciudad deportiva, que en su momento fue cuestionado por aquellos del no a todos. ¿Qué quieres que te diga? Tenemos una ciudad deportiva de Tenerife que es ejemplo, que ha venido a la selección, y que probablemente si va a venir a la selección a jugar un partido es porque tenemos esa ciudad deportiva.
Hace unos meses dijo que el máximo accionista José Miguel Garrido debería dar un paso al costado. ¿Se reafirma en esa manifestación?
Sí, lo dije hace unos meses y lo sigo manteniendo. Yo quiero y me gustaría, y creo que como muchos aficionados, que quien esté al frente del Tenerife tenga cariño, amor a esta isla y también al propio Club Deportivo Tenerife, que no solamente sea una inversión.
Y la última, más allá del deporte. Estamos hablando mucho del concierto, no tiene nada que ver con Cataluña, de lo que ha firmado el Partido Socialista para gobernar en Cataluña. Como presidente de una institución como el Cabildo Insular de Tenerife, ¿eso nos acordaremos después cuando nos falte aquí en Canarias, por ejemplo, financiación para sanidad, para educación, para obras públicas, para etcétera?
Mira, no, te voy a hablar como ex consejera de Hacienda, que fui consejera de Hacienda y por lo tanto estuve en esas negociaciones que tenían que llevarse a cabo. Vamos a lamentarlo muy mucho. Es una absoluta irresponsabilidad lo que está haciendo el Partido Socialista. O, si me lo permites, Pedro Sánchez, porque está siendo contestado por varios varones del Partido Socialista. El entregar todo a cambio de su presidencia, creo que es arriesgar la integridad de un país y está poniendo en riesgo las condiciones de vida del resto de españoles. O sea, está haciendo una absoluta irresponsabilidad.
¿Cuando no tengamos dinero para Luc, por ejemplo, aquí en Tenerife, deberíamos acordarnos de esas cosas o no?
Cuando no tengamos dinero para Luc, cuando no tengamos dinero para tantas cosas, sí, tendremos que acordarnos de Pedro Sánchez y del cheque en blanco que le ha firmado a Cataluña.
Perfecto. Rosa Ávila, presidenta del Cabildo, muchísimas gracias.
Gracias por atendernos. A ustedes.
Gracias, saludo. De verdad. 10:48 ha sido nuestra noticia del día, ya lo saben, con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 108011.